Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Cada sábado a esta hora nos asomamos al mundo de los estudios antropológicos de la mano de los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural. Los estudios de antropología en la UNED son una licenciatura de segundo ciclo a la que pueden acceder todos los alumnos de cualquier título universitario de carácter oficial que hayan superado un primer ciclo de estudios universitarios oficiales. Hoy vamos a conocer cómo se puede aprender antropología con la metodología a distancia propia de nuestra universidad. Para conocerlo de primera mano, el profesor Francisco Cruces ha invitado a varios alumnos y a una profesora.
A veces me preguntan cómo es eso de estudiar en la UNED y cómo se estudia antropología a distancia. Y bueno, pues no sé muy bien qué contestarles, porque finalmente yo nunca he estudiado antropología a distancia en la UNED. Yo soy profesor aquí, pero pensé que podíamos dedicar un programa de nuestro espacio de radio a hablar de eso con quienes mejor pueden contarnos algo de estudiar antropología en esta casa. Así que para eso hemos llamado auténticos expertos en el tema, porque son estudiantes de nuestra casa de distintos niveles dentro de las carreras donde se imparte antropología. Tenemos por una parte a Luis Fernando Guillén, que es estudiante de filosofía. Buenos días, Luis Fernando.
Hola, buenos días.
Hola, muchas gracias por haber venido a nuestra llamada.
A vosotros.
También está Sandra Fernández García.
Hola, buenos días.
Que es estudiante del doctorado en antropología, del Departamento de Antropología Social y Cultural. El programa de doctorado es Antropología y Sociedad Contemporánea. Uh-huh. Y tú, Sandra, ¿eres también licenciada nuestra? ¿O?
No, yo no he terminado la licenciatura de antropología.
Uh-huh. Luis Fernando estudia la carrera de filosofía, ¿verdad? ¿En qué curso estás?
Pues estoy entre segundo, acabando segundo. Uh-huh. Tengo una asignatura de primero, la lógica, que la curso este año, y estoy con asignaturas de segundo.
O sea que en realidad Luis Fernando representa un poco a los estudiantes de antropología de otras carreras, que no son propiamente la nuestra. Uh-huh. Y tenemos también a Karina Bollo. Buenos días, Karina.
Hola, buenos días.
Bueno, Karina, que ya es conocida de nuestros oyentes, también como miembro del Grupo de Estudios Urbanos. Karina es a un tiempo doctoranda del departamento, está haciendo su tesis dentro del departamento, y es también profesora tutora en uno de los centros asociados de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Valdemoro.
Uh-huh. ¿Y qué asignatura es la que enseña?
La asignatura de Sociología y Antropología Social en la carrera de Educación Social.
Entonces Karina está aquí por partida doble, porque puede hablar como alumna del departamento y también como conocedora de nuestro alumnado, porque finalmente el objetivo de este encuentro hoy es pues caracterizar un poco nuestro estudiantado, sus problemas, sus inquietudes, así que también os digo que podéis hablar por boca de ganso, con perdón, y representar a vuestros compañeros, es decir, comentar un poco cómo se ve la UNED desde la posición de alguien que estudia a distancia, qué tipo de problemas hay, qué tipo de ilusiones también existen. Así que si queréis empezamos por Karina, que ve los toros desde la barrera y desde el otro lado. Se ve muy distinto, como tú que ahora eres profesora tutora y que tienes esta condición también de estudiante. Es decir, la percepción de cómo funcionan las cosas y de cómo estudiar en la UNED es muy diferente de un lado y de otro.
Bueno, en mi caso no hice la licenciatura a distancia aquí en la UNED. Venía ya para la realización de la tesis, entonces no conozco esa parte de hacer la licenciatura a distancia. Pero lo que sí, digamos, he visto de bueno en la propuesta de la UNED es la posibilidad de aprovechar una biblioteca muy vasta que está a nuestro alcance para la realización de la tesis, y también el hecho de que existan espacios de intercambio a nivel de investigadores y de profesores en los cuales poder, bueno, presentar lo que está haciendo el avance de tu investigación y compartir con otros investigadores y profesores. En el caso de los alumnos, yo creo que la educación a distancia tiene de bueno que uno puede administrar el tiempo y, bueno, y el espacio donde elegir el momento de estudio más acorde a nuestras actividades, ¿no? Eso no quiere decir que el tiempo de dedicación sea menor. En realidad requiere de mucha autonomía, de disciplina, que también lo requiere en el caso de la tesis, ¿no? Requiere de mucha iniciativa propia y de un tiempo administrado diferente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso cuando los alumnos asisten a las tutorías que tienen por fin el dar orientación y el poder discutir los textos que están marcados para el curso, cuando los alumnos han leído, bueno, pues se puede debatir y se enriquece mucho. No es en todos los casos así, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces lo que pasa es que los alumnos repiten un poco el esquema de las clases magistrales y vienen un poco a hacer presencia y escuchar y ver lo que se puede pescar, ¿no?
Entonces, o sea, bueno, que a veces de las tutorías lo que se espera es más bien el tipo de relación presencial propia de una enseñanza magistral, ¿no?
Sí. Yo lo que he visto es que funciona mucho el hecho de ofrecer para que los alumnos preparen algunos de los temas y entonces hagan una presentación, entonces los demás compañeros se sienten más comprometidos a participar, a debatir, y eso enriquece mucho la instancia esta presencial, ¿no?
Bueno, y has hablado de la biblioteca, Karina, de la que sí me consta que tú te beneficias, pero hay que aclarar que estamos hablando de la biblioteca central de Humanidades en Madrid. Supongo que a lo mejor este panorama de bibliotecas varía mucho en función de los distintos centros. No sé cómo veis vosotros esto.
Hombre, yo hice casi el primer curso del segundo ciclo, lo hice en Asturias. Y claro, allí lo que es el nivel de medios no es como lo que tienes en Madrid. Tú en Madrid tienes accesibilidad incluso no solamente a los tutores, sino a los profesores. Que además yo es una cosa que destacaría de, por lo menos, de lo que es antropología en la UNED. Es que los profesores son muy accesibles. Yo la primera vez que vi a Honorio Velasco pensé que era el bedel que llevaba el vídeo. O sea, una persona que no se mantiene como pues... Yo he visto, por ejemplo, en la otra carrera que he hecho, estoy licenciada en Bellas Artes en la Complutense, los profesores viven en su... con su aura, ¿no? Ellos son el profesor, tú eres el alumno y ahí hay una distancia que es insalvable. Y para dirigirte a ellos tiene que haber una razón muy justificada o te mandan a la porra con poca educación. Y aquí si tú tienes una duda y tienes que llamar por teléfono a un profesor o...
No, aquí mandamos a la porra con muchísima educación siempre.
No, que va, no. Poco mandes a la porra. No, es muy, muy accesibles. Y realmente esa ventaja la tienes en Madrid. Se nota bastante cuando estás fuera. Porque sí que tiene medios, o sea, sí, realmente la UNED sí tiene medios, dependerá también, supongo, en qué zona te toque, pero en Gijón sí tenía medios y sí que tenía buenos tutores, o por lo menos la mayoría eran buenos tutores. Pero si tenías algún problema, como fue mi caso, que el único problema que he tenido la UNED en mi vida fue con un tutor allí en Asturias, aquí puedes recurrir al profesor, pero allí no te quedaba otra.
O sea, que el tutor es una figura intermedia, digamos, entre el acceso a los profesores centrales.
El tutor hay veces que, bueno, yo es que no quiero meter a todos los tutores como si fueran todos iguales, ¿no?
No,
yo
me he encontrado... estamos hablando un poco de nuestra experiencia.
Claro,
¿no?
Pues en mi experiencia yo, por ejemplo, la primera asignatura que cursé fue la de Antropología Cognitiva y Simbólica de Honorio Velasco, y veniendo de Artes, Información y Filosofía, bueno, pues aquel libro para mí era como leerme la Biblia en verso, es que me costaba muchísimo esfuerzo. Y cuando fui a preguntarle al tutor de allí, que era un profesor buenísimo y además una bellísima persona que hacía todo lo posible, pues él me contestó, él y toda la asamblea de alumnos que había allí, que lo mismo que yo preguntaba, ellos me lo podían preguntar a mí. O sea, que es que ellos tampoco lo sabían. No sabían a qué se refería esa frase, no sabían con dónde iba acogida. Entonces, poder optar a hablar con el profesor directamente, que normalmente es el que ha escrito el libro o por lo menos el que ha recomendado esa bibliografía, es una gran ventaja. Yo cuando vine a Madrid, y un día que no sé qué duda me surgió, me planté en el despacho de Rada y dije, pues ahora te voy a preguntar esto. Y claro, tener al profesor delante en 5 minutos... que te dedica, te ha explicado todo sin ningún problema.
es tu experiencia en esto, Luis Fernando?
Pues mi experiencia es que hay que tener mucha fuerza de voluntad, por lo que ha dicho
Karina.
Y bueno, pues hay que encontrar el tiempo. En mi caso yo tengo dos niños pequeños y yo he sido capaz de traducir.
Además eres profesor, ¿verdad?
Soy profesor de educación física.
Es una condición que comparten muchos de nuestros alumnos. Hay que decir que nosotros, entre los distintos públicos o de la distinta población de estudiantes que tenemos, muy señaladamente es gente que está en un ciclo familiar y laboral, pues a veces exigente, ¿no? Y entonces estudiar.
Es duro. Yo he traducido a Platón con el niño en las rodillas, a veces, ¿no? Es duro.
Dentro de la cueva.
Sí, sí, justo. En la caverna, sí.
Exactamente. Estás en la caverna.
Y sí, sí. Y bien, no, pero es cuestión de aprender a abstraerte. Y bueno, yo lo que, la medida que tengo es que, pues cuando yo veo que no necesitan de mi atención, pues me pongo a estudiar. Y luego también, claro, yo voy a decir cosas así poco graciosas, pero desde que estudio en la UNED, yo no puedo aburrirme nunca. Pues ahora he estado esperando un ratito. Y yo siempre tengo mis libros para estudiar. Es una cosa muy positiva. Bueno,
para que te sirva de consuelo, te tengo que decir que desde que soy profesor de la UNED tampoco he conseguido aburrirme.
Es que eso es lo bueno. Yo no entiendo cómo hay gente...
Un círculo infernal.
¿Cómo se puede aburrir la gente? Si siempre hay algo que aprender. Y claro, en una carrera como filosofía o en la misma antropología, como es algo tan abierto y que se aprende tanto. Y algo que yo he aprendido de los profesores es que, pues, les ves como gente que sabe mucho, pero ellos mismos te cortan y te dicen, no, si yo no sé nada. Y entonces, aprender lo de Sócrates.
Pero eso es porque son socráticos.
Claro, claro. Y bueno, pues eso me llama la atención, que la humildad, ¿no? Te enseñan eso, a ver que te queda tanto por aprender.
Bueno, yo quiero contar a los oyentes que en realidad he invitado a Luis Fernando, aparte de porque me hacía falta una voz masculina en este programa.
Es un tío bueno, muy, la puedo muy, poner más masculina.
Muy ofrecido y muy bien plantado, porque en el curso que yo doy de antropología para los filósofos, pues fue un gran animador de un cotarro que nosotros tenemos, que son los foros de debate. ¿Cuentas un poco, Luis Fernando, cómo son los foros y un poco qué te movió a ti a participar, qué encontraste ahí?
Pues la verdad es que el foro de debate es, bueno, pues un, como la palabra indica, un foro abierto para poder expresarte, para poder plantear las dudas. El profesor Francisco Cruces intervenía con bastante frecuencia. Ahí da unos consejos interesantes para los exámenes, que, bueno, yo creo que los que sabemos un poquito estudiar, pues ya los conocemos, pero de verdad que hay gente muy perdida que no sé. Yo, bueno, hay, por ejemplo,
eso es una frase típica del foro, que supongo que es una llamada de un mensaje a navegantes para que alguien les conteste, ¿no? Que dice, estoy un poco perdida.
Sí, sí, sí.
Un poco perdido.
Sí, pero yo creo que no, o sea, es como lo de los libros, que no los encuentro, qué tal. Yo creo que al final, si te pones, encuentras toda la información, las guías están... Yo a veces veo que la gente entra en el foro, pues no encuentro esto, no sé, tal... No sé, me suena un poco a excusa, porque al final, si te metes en internet, buscas en las bibliotecas, las guías están muy claritas, está todo, toda la bibliografía, y claro, pues eso, que tienes que tener mucha fuerza de voluntad para ponerte. Y en los foros de debate, pues nada, es que la antropología es algo tan aplicable a la vida. Pues no sé,
Después de Platón, ¿eh?
Bueno, Platón menos, que era muy idealista, pero vamos, que es tan aplicable. Yo cada tema, de repente encontraba un debate de la actualidad, en política, en temas de género, en un montón de cuestiones. Bueno, yo he aprendido...
Tú me hiciste sudar muchísimo, ¿eh? Porque en cada tema, o sea, sacabas lo más candente que hubiera en ese momento.
Claro, yo decía una frase que yo he escuchado en Radio 5 siempre, que dice, os dejo pensando y con la imaginación volando, que es unos cuentos que cuentan a las 5 de la tarde, por ahí. Y yo siempre decía, bueno, pues os dejo pensando y con la razón volando y tal, a ver qué tal. Y claro, pues eso suscitaba, bueno, ¿y tú quién te crees que eres para decir eso? Me decía otro y tal, ¿no? Y, bueno, poquito para poner el dedo allá.
Aguantaste muy bien los golpes, ¿no? O
sea, sí, yo creo que sí.
Realmente me hacía sudar mucho, pero luego... Esto es un ingrediente de este nuevo espacio, y yo creo que estamos todos aprendiendo de él, pero creo que es una herramienta, como lo es también la radio, como lo son las tutorías y como lo es incluso la atención telefónica o los cursos de verano, ¿no? De los que todavía podemos aprender cómo explotarlos mejor, pues para cubrir ese gap informativo que tienen los alumnos a distancia.
Perdona, como propuesta, que yo quería decirlo, yo muchas veces me grabo los programas de radio en sonido audio, los escucho en el coche. Hay programas sobre Santo Tomás, sobre, bueno, en filosofía, en antropología. Me escaneo mis apuntes, los llevo en hojas para poder llevarlos en el bolsillo. Entonces, ¿están los niños en el parque jugando? Pues, en vez de perder el tiempo, pues me pongo a mirar. No sé, son sugerencias. Esto, se puede hacer un montón de cosas para estudiar en cualquier momento y...
Y hablando un poco más en concreto del estudio de la antropología, ¿vosotros qué habéis encontrado que ofrece el estudio de la antropología tal y como lo hacéis a distancia pues a gente joven con las inquietudes o con la realidad que vosotros tenéis? ¿Qué tiene esta carrera que ofrecer al que la estudia?
Lo digo y me callo. Yo creo que es, como dice el, ¿no? Bueno, Clifford Gibbs, ¿no? Es el ensanchamiento, ¿no? El ensanchamiento del discurso y, en mi caso, y supongo que el de mucha gente, la expansión de la mente. Yo tenía tantos prejuicios antes de estudiar antropología y, claro, ves casos y aprendes otras culturas y ves otras cosas y dices, bueno, discusiones que yo tenía hace 2 años, ahora ya no, al menos soy capaz de comprender otros puntos de vista, y creo que eso enriquece mucho.
Sí, esto que dice del ensanchamiento del horizonte de lo humano, ¿no? Es decir, uh-huh. Poder ver que humano no solo soy yo,
fundamental en filosofía,
y Santo Tomás, ¿eh? Sino que puede haber otros humanos.
Sí, para mí también, bueno, saber que hay otras lógicas, ¿no? Además de la lógica de la economía, la lógica de la mercancía, ¿no? Bueno, la lógica de lo cultural, que bueno, que para mí tiene mucho valor pensar los fenómenos humanos desde ella, ¿no?
Y que es una reivindicación además profesionalmente sabia por parte de Karina, ¿no? La reivindicación de la lógica de lo cultural estudiando una comunidad de migrantes, ¿no? Fuera de su tierra natal, donde a veces el sabor del café o la manera de cebar el mate es lo que importa, ¿no? Yo creo que sí, que es que esas cosas importan, ¿no?
Sí.
Nos importan mucho a todos. ¿Y qué cosas os parece que pueden ser mejorables o dicho de otra manera, tal vez, cuáles pueden ser las aspiraciones o las demandas de los estudiantes en relación con lo que hacemos?
Hombre, yo creo que los estudiantes normalmente exponen sus quejas en los foros, utilizan mucho los foros para decir dónde se han perdido, o bueno, los que encuentran los foros, que también hay alguno que encuentra si no ha encontrado el foro, pero yo creo que las exponen ahí.
Bueno, está la sección protestas por los textos, ¿eh? No, este texto es muy duro, esto no lo entiendo, o sea, yo creo que sí hace falta insistir sobre ese punto de que la antropología es una disciplina discursiva. Y trata de dar comprensibilidad y transparencia a algo que no es transparente, que es la forma en que vivimos. Afortunada o desgraciadamente, los seres humanos somos complejos. Y por tanto, nuestro discurso a veces tiene la marca de esa complejidad.
Pero yo invito a los alumnos a que lean más veces. Es que yo, por ejemplo, estoy estudiando lógica, soy de humanidades de toda la vida, y a la tercera que leo algo, de verdad que al final lo entiendo. O sea, es que es cuestión de tesón y fuerza de voluntad.
Bueno, pues
es para animar, ¿eh?
Con ese ánimo y esa invitación a la antropología a distancia, pues terminamos este programa. Eso sí, no lo oigáis mucho conduciendo, ¿eh? Porque a ver si luego nos van a echar la culpa de los accidentes y todo esto, ¿eh? Lo podéis oír también en casa. Bueno, hasta otro día. Ah, bueno, antes de terminar, quiero presentaros esta música que nos ha acompañado, que es una maravilla, tocada por César Cataldo. Checamba reza Yayay, la niña de los ojos brillantes en guaraní. Es una polca canción maravillosamente interpretada en el arpa paraguaya y grabada para la BBC por Juan Carlos Jaramillo, a quien enviamos un saludo agradecido.
Así despedimos a Luis Fernando Guillén y Sandra Fernández, estudiantes de la UNED, y a los profesores Karina Boggio y Francisco Cruces. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.